Saludos y bienvenido al episodio número 88 de Hablando a 24 Frames, este que les habla es Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy es un cantautor y actor conocido en nuestro país, del cual hablamos de toda su trayectoria. Lo habíamos tenido antes, pero no habíamos podido hablar de su trayectoria porque era parte de un elenco de una obra y hablamos prácticamente lo referente a esa obra. Pero en esta ocasión pudimos tener el tiempo para dialogar desde sus inicios hasta lo que está haciendo hoy en día. Hablamos de las obras de teatro, de la música, hablamos del cine, de la televisión, de cuando era animador de un programa bien conocido aquí en Puerto Rico. En fin, hablamos de prácticamente de todo. Y también hablamos de un proyecto que tiene ahora mismo con el actor Junior Álvarez. Empieza este fin de semana, septiembre 1 y 2, 8 y 9 a las 8 y media en el Café Teatro Punto Fijo. Se llama Ajo del País. Yo estoy haciendo los visuales de la obra, así, bueno, no es una obra, es más un espectáculo, un late night show. Así que vayan para allá, le dicen que van de parte de Hablando 24 Frames, no le van a dar descuentos, pero le dicen que fueran a parte de mía para que la gente sepa que los envíe para allá. Bueno, también quiero hablarles de otro espectáculo, que es de otra invitada que tuve hace un tiempito atrás, de Juliana Maite, que está haciendo unos talleres de dirección en el Colegio de Mayagüez. Va a estar dándolos el 2 y el 3 de septiembre. Voy a poner la información en el link del podcast para que así puedan acceder a la página y puedan saber más de lo que se está ofreciendo en el taller. Vayan, apoyen. También el que quiere tener el conocimiento de cómo dirigir actores, que no muchos directores saben dirigir actores, así que tírense para allá para que aprovechen un buen taller. De verdad que se los recomiendo también. Como todos saben, pueden escuchar este podcast en iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox y cualquier otro servidor de podcast que ustedes consigan. También estamos en YouTube, pueden acceder a nuestra página para que vean los videos de estos podcasts, ya que estoy subiendo los podcasts también ahora en video. Y también si quieren ver el blog en el cual estoy grabándome de las cosas que hago, de edición, filmación, a los lugares que voy cuando estoy trabajando, está también en la página. Bueno, gente, no sigo hablando y vamos a darle. Saludos, mi gente, y bienvenidos a otro episodio más de Hablando a 24 Frames. Este que les habla es Gabriel Nieves. Un saludo a toda la gente que nos está viendo en YouTube. Tengo un invitado que hace un tiempito atrás lo tuve como parte de una promoción de una obra y quedamos en que nos íbamos a ver nuevamente para hablar esta vez de él y de su carrera. Una carrera muy intensa, larga, muchos proyectos, ha hecho de todo, música, ha hecho teatro, cine, televisión, prácticamente de todo. Muy conocido en nuestro país es Carlos Esteban Fonseca. ¿Cómo estás, Carlos?
Un gusto estar aquí contigo. Muy bien, apagando fuego, como dicen en estos días, con mucho, mucho trabajo y mucho invento, pero...
De eso vamos a estar hablando de un proyectito bien chévere que tienes ahora con Junior Álvarez. Pero antes que eso, yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Pues mira, yo lo recuerdo exactamente porque a mí me gustaba mucho, yo era de niño, pues me gustaba mucho las artes, ¿verdad? Y lo que tenía era la televisión y alguna plaza que había ido a una fiesta patronal o algo así, había visto artistas en vivo. Nunca había ido a un concierto en un teatro ni a una obra de teatro. Y entonces ahí me llamaba mucho la atención la música. Yo quería ser cantante y me gustaba mucho el trabajo de los actores en las películas que veía en televisión y que veía en el cine. Pero a mí me preocupaba mucho que en aquella época era la moda de brincar de arriba a los artistas. Y la gente se les tiraba encima y les rompían la ropa.
Sí, que era histeria.
Y los artistas como que hasta les gustaba eso, o sea, lo promovían, ¿no? Porque, ay, salía cuando le rompieron la camisa a Chucho una noche y qué sé yo. Y la policía, ¿sabes? La gente metiéndose para que no se le acercaran a Lucecita que iba montándose en su auto. Y qué sé yo. Y entonces, un día yo fui a ver Puerto Rico Fua. Yo tendría 11 años. Y cuando estaba viendo aquello, yo dije, wow, esta gente cantan y actúan. Es como en el cine, pero de verdad. Entonces eso me impresionó y me encantó, pero me seguía la preocupación de lo que pasaba con los artistas.
Okay.
Y cuando se acaba la obra, a mí me había gustado tanto que yo le dije a mi hermana y al novio de mi hermana, que fueron con los que yo fui, vamos a quedarnos un momentito. Y me quedé mirando el escenario. ¿Y qué pasa? Que me quedé tanto tiempo que los actores empezaron a salir Y se empezaron a confundir con gente del público que los estaba esperando y ellos salían con sus bolsos. Uh-huh. Normalmente, y en ese momento, era el pedacito que faltaba, eran gente normal. Y yo con 11 años recuerdo que le dije a mi hermana, eso es lo que yo quiero ser. Y desde ahí hasta el día de hoy. Wow. Mi primera presentación en la TEA, en el viejo San Juan, fue a mis 15 años.
¿Esa fue la primera vez que...?
La primera vez que canté en la TEA, bendito, le metí el embuste a Abelardo Seide, que era el dueño, de que tenía 18, como yo me veía grande. Y como él no tenía nadie para ese fin de semana, porque le había cancelado el grupo que iban a tocar.
O sea, era el momento.
Pues era el momento perfecto. Y
para que tú tiraras esa mentirita piadosa y sí, te pudieras sentar a tocar.
Exacto. Y pude, y me presenté con un grupo musical y todo, que teníamos
mis amigos y yo. No eras solo tú con la guitarra,
no, sino que tenías un grupo. Batería, bajo, guitarra eléctrica.
¿Qué tocaste?
Mis canciones, eran canciones mías, yo componía a los 15 años. Y antes de eso, ya a los 14 años, había empezado a trabajar con Colectivo Nacional de Teatro, con José Luis Ramos Escobar.
Sí. O sea, bien temprano, ¿sabes?
Sí, porque a los 11 años.
¿Tuviste a los 11 años eso y ya?
Empecé a componer por ahí para abajo, empecé a leer a Luis Llorén Torres, a José de Diego. Me encantaba esa poesía puertorriqueña. Y empecé a componer sobre eso.
Pero,
empecé haciendo variaciones de las cosas que veía. Hay un poema de Llorén que se llama, que es escrito a la mujer puertorriqueña. Uh-huh. Y se empieza Mujer de la Tierra Mía. Entonces yo empecé Mujer de la Tierra Mía, pero entonces decía todo lo demás distinto. Mujer de la Tierra Mía, mujer de aromas de flor, doncella que el ruiseñor le entona cantos de amores. Que opacas todas las flores con tu eterno resplandor. Entonces, bueno, de las primeras cosas que
pero por una edad temprana, eso está
bien. Tendría heavy, 12, 13 años cuando lo
compuse. Porque era más fácil en una edad así hacer cover de cosas que estuvieran en la radio. O sea, era más sencillo.
Sí, pero me gustaba componer. Ya yo venía escuchando El Topo. Venía mi hermano, Abdiel Santiago, que no tenemos el mismo apellido porque no somos hermanos de sangre, pero somos hermanos de vida desde niños. Nos íbamos a la casa de una tía de él, que ya tenía muchos discos de música latinoamericana y de trova de aquella época. Y ya empezábamos a oír los primeros temas de Silvio Rodríguez siendo un muchachito, Pablo Milanés, en la sonora de Icaic, que ya reunía a Noel Nicola, a esos cantantes y compositores, a Mercedes Sosa, a Nicanor Parra,
que
a Violeta Parra.
Tu insight era totalmente muy adulto. O sea, tú eras muy joven, pero todo lo que tú estabas escuchando era cosas que un adulto era para que fuera más appealing a él.
Eso es así.
O sea, que por eso es que tu música, y se nota, o sea, entonces tu trayectoria musical se nota que siempre te gustó esa línea y la has mantenido bastante fiel ahí, tú sabes.
Sí, eso es así.
A través de tu carrera musical, ¿no?
Sí. Siempre me gustó el arte que aporta, ¿no? Después aprendí que las humanidades ven el arte como la creación de algo bello que aporta algo a la sociedad en que se manifiesta. Y desde ese punto de vista que he visto el arte siempre. He trabajado entre el arte y el entretenimiento. Uh-huh. Me gusta el entretenimiento, pero me parece que tiene que haber una dosis de arte importante dentro de lo que se hace.
Y yo inclusive me atrevo a decir que en todos tus trabajos tú has tratado de hacer eso. O sea, hasta cuando te tocó hacer animación. Tú trataste de meterle algo más a solamente ser un mero animador o un cantante o un actor.
Sí, yo creo que uno tiene que aportar algo. En aquel momento los animadores eran bien lejanos al público. Yo quise hacer lo que me parecía que era una aportación en el momento, hacer un animador que estuviera más cerca de la gente. Que en vez de regañar a la gente y decirle no se comporten de esa manera, era todo lo contrario. Era decirle a la gente, ustedes son los que mandan, ustedes son los que hacen este programa. Gracias por estar aquí, este programa es de ustedes. ¿No?
Estamos brincando bien duro sin embargo, cambiaste el estilo.
De hecho, si ves, Dame un Break fue de los primeros programas, quizás el primero, donde los animadores participaban desde el público.
Eso es lo que te iba a decir, que después de eso, ahora hoy en día es como un estándar, pero antes de eso era ustedes allá, nosotros acá. Por eso es que te estoy diciendo, porque yo me acuerdo que tú rompiste un poco el típico animador que la gente estaba acostumbrado a ver.
Sí, y además que en los juegos y las cosas, pues de alguna manera yo sentía que había ocasiones en que se ridiculizaba al público. Entonces yo todo el tiempo me cuidaba de hacer todo lo contrario. Cuando algo a alguien le salía mal y la gente se reía, le decía, lo que pasa es que no es fácil, venga usted acá y se parece aquí a tratar de hacerlo para claro. que usted vea lo que se siente. Entonces siempre estaba en defensa.
Sí, de... estaba tirándole la almohada para que no, la calle no fuera tan
sí,
duro.
Sí, porque yo entiendo que el animador es un host, ¿no? Es un presentador, pero además es la persona que recibe a alguien, como cuando tú recibes a alguien en tu casa. Claro. Entonces, tienes que primero recibirlo y tratarlo bien. Y además, a quien tú presentas ante el público, si tú presentas una bobería, tu programa lo que lleva son boberías. Uh-huh. Por lo tanto, tú debes presentar lo mejor de ese ser humano que tienes al lado.
Muy cierto. Aunque sea personas del público participando, totalmente de acuerdo.
Sí. O artista.
Claro, pero ya el artista viene, ya estas personas del público desconocen que el hacerle una pachotada puede costarle el vacilón y pues, ¿sabes? Que tú le estabas dando un cushion a esas personas de que se pararan ahí a hacer un juego ellos pues por jugar y ganarse el premio, pero podían pasar consecuencias en ese mismo juego, que es lo que estás diciendo, ¿sabes? Que la gente se podía mofar y tú le decías, ok, pues dale, si tanto el chiste, ven y párate aquí y hazlo tú para que tú veas que no es tan fácil. No, está buena la manera en que estabas mirando la animación, la estabas viendo bien humana, ¿sabes? Y así se vio, ¿sabes? O sea, así se vio a través de la historia.
Sí, eso es lo que quería, dar ese sentido humano.
Bueno, nos brincamos un montón de cosas antes. Yo quería saber, tú empiezas en la tele a tocar música, estabas tocando música, pero ¿cuándo es la primera vez que entonces actúas?
Bueno, hice, como te dije, trabajé con Colectivo Nacional de Teatro, ajá, pero en Colectivo yo acababa de llegar, por lo tanto yo lo que ponía era canciones al trabajo que ellos hacían actoral, pero ya empecé a ver cómo se daba esa dinámica actoral. Okay. Luego en Café Teatro hice algunos trabajos que podría llamar amateur,
ajá,
con Antonio Pantojas. ¿Eh? En aquella época, en la TEA y en un par de lugares más. Pero me mantenía cantando, aunque aprendiendo sobre actuación. Okay. Luego me voy a la Universidad de Puerto Rico. Empiezo a estudiar actuación, ¿no? Con Dean Sayas. Empiezo mi primera clase de actuación, actuación 1. Y empiezo a conocer gente. Y se da una situación de un actor que no podía estar para un ensayo general y quizás para la primera función, porque le cayó un taller, okay, con Marcel Marceau en los Estados Unidos. Okay. Y la compañía de producción, por el bien de ese muchacho joven que tuviera ese taller, le permitió irse, pero si tenía alguien que lo sustituyera. Él me pidió a mí que lo sustituyera. Yo lo sustituyo y hago una semana de ensayo. Y hago el ensayo general. Pero ese actor logró llegar en la mañana y pudo llegar a la primera función. Por lo tanto, yo no hago la primera función. Y la directora era Elienit Cadilla. Y fue bien, eso me marcó, ¿no? Porque Chavito Marrero, Lillian Hurst, Efraín López Neri y Elienit Cadilla, que era la directora, trabajaban en esa producción. Y Chavito le gustó mi trabajo y me dijo de inmediato, ¿sabes qué? Yo voy a ser tu padrino en el teatro. Y lo fue toda la vida. Yo tengo las tarjetas todavía, que es mi cumpleaños, de tu padrino, Chavito.
Chavito.
¿No?
Ah, wow.
Y entonces Elienit Cadilla me dijo, cuando el actor llegó, que fue Carlos Miranda.
A mí, María, te iba a decir que era Carlos, porque tú sabes, Carlos lo tuve hace como 3 podcasts atrás. Ajá. Y hablamos de cuando se va a hacer el taller. Exacto. Y yo digo, mira, tú eres el actor.
Fue Carlos Miranda.
Porque sí, él hace, me estuve bien curioso, porque él hace el cuento, obviamente, de su punto de vista. Y ajá, ahora digo, pero yo creo que estamos hablando de las mismas dos personas.
Sí, entonces, como Carlitos llegó a tiempo, ajá, ese mismo día, me dice Elia, no vas a hacer esa función, pero
okay,
en 2 meses yo voy a ser la señorita Margarita. Y necesito el estudiante de la señorita Margarita. Solo somos tú y yo en escena y yo quiero que tú hagas ese personaje. En ese momento, Elienita acababa de llegar de Nueva York. Era reconocida como una actriz de un muy alto nivel. Uh-huh, uh-huh. Era muy respetada. Uh-huh. Y para mí, pues, era un honor inmenso.
Sí, estar allí.
Sí. Entonces, ¿qué pasa? que hacemos la producción, hacemos la obra. Uh-huh. En aquel tiempo, el Círculo de Críticos de Teatro daba premios todos los años al mejor actor, uh-huh, mejor actriz, mejor producción. Y resulta que La Señorita Margarita fue la mejor producción del año. Por lo tanto, mi primera obra profesional fue la mejor producción del año. O sea que de ahí en adelante yo comienzo a trabajar inmediatamente. Y eso coincide con lo que se llamó la época de oro del teatro.
El teatro.
¿No? Uh-huh. Que se hacía teatro en las escuelas, se hacía teatro, los estudiantes venían al teatro, el teatro se llevaba a las escuelas, uh-huh, estaba el Tapia encendido, el Matienzo encendido, que es ahora.
Y teatro a todos los niveles. No, no era teatro de este voleville de chistecitos, sino que era teatro drama, teatro fuerte,
y musicales. Uh-huh, hice muchísimos musicales, El Gato, uh-huh, con Botas, Annie, muchos trabajos.
Eso era el tiempo cuando se hacía teatro para niños y te decían, tú vas a estar como 3 meses trabajando.
Eso es así. Sí, eso es así. Yo recuerdo que yo hice El Gato con Botas y El Héroe Galopante, y entre esas dos producciones, en un verano, hice 26 funciones. Y siempre uno tenía otros trabajos, había mucho trabajo en el teatro. Entonces llego al teatro en un buen momento y, habiéndose ganado el premio a la obra, pues tuve un reconocimiento inmediato, ¿no? Uh-huh. Que la gente de inmediato supo, ese muchacho existe. Entonces empecé a trabajar mucho, yo cantaba. En aquella época yo no era bailarín como tal, pero sí era muy ágil, por lo que entonces empecé a hacer cosas de baile. Leonor Constanzo me empezó a utilizar en los musicales. Empecé a aprender a bailar con ella y ahí pues pude cantar y bailar en muchas cosas, ¿no? Y ahí comenzó pues toda esa carrera en el teatro, que es interesante porque la gente piensa que yo comencé en la televisión y que la televisión me llevó al teatro, y es todo lo contrario. Yo comencé en el teatro y el teatro fue quien me llevó a la televisión.
Pero lo increíble de esto es que todo esto que has dicho ahora surge porque hiciste, ibas a hacer un papel que nunca hiciste. O sea, exacto, nunca lo llevaste, ¿sabes?
Así es la vida. ¿Qué? Y así es el teatro. Y fíjate qué interesante, que es el teatro el que me lleva a la televisión. Porque es Elienit Cadilla quien me recomienda con Ángela Mayer. Y ahí es que yo llego a la primera novela que hago con Ángela y luego a la próxima novela, y de ahí termino trabajando con Ángela y con múltiples ellas, y me hago parte de esa compañía. Trabajo 5 años en la televisión con ellos.
Y un programa sumamente reconocido. Porque
y todo el tiempo haciendo teatro a la misma vez. Y se hacía mucho teatro. Entonces yo tuve la oportunidad de hacer Siglo de Oro. Si te menciono algún personaje que de los personajes que no puedo olvidar, ¿no? Porque uno no olvida prácticamente ninguno, pero personajes así muy importantes. Para mí, el Rey Basilio en La Vida es Sueño de Calderón de la Barca. Edipo Rey en teatro griego. Yo hice Edipo. Edipo es un trabajo bien fuerte, el trabajo más fuerte de mi vida, yo creo. Se hacía teatro sólido. Hicimos una comedia también luego, una comedia más o menos en ese tiempo, que fue lo que me dio el empujón para empezar a protagonizar. Porque antes de Edipo y antes de se hizo esta obra, que fue la primera que protagonicé en mi vida, que se llamaba Préstame un tenor. Okay. Y para esa obra es que tuve mucha suerte también, ¿ves? Porque para esa obra había que cantar ópera.
Oh, ok.
¿Ves? Entonces, para eso me pusieron de maestra a la directora del departamento de canto del Conservatorio de Música, que era en aquel momento María Estel Robles. Bueno, ella.
Exacto, la persona que estaba ahí.
Sí, es que era una soprano, sí, exacto, reconocidísima.
Eso te iba a decir, que en aquel momento era
el top.
El top.
Y ahí pues tuve que cantar ópera, tuve que prepararme en el Bel Canto durante 2 meses para hacer toda un aria de Don Carlo, cantar, para los que lo conocen, el Dio que en el alma infondere. Dio que en el alma infondere amor, molesti esper. Es una pieza por ahí para abajo que hay que meterle y dura como 8 minutos. ¿No?
Y Carlos, ¿nunca te preocupaba?
Entonces, me hace la pregunta ahora, pero quería contarte esto. Ajá. Era la primera obra que yo protagonizaba. Y cuando yo llego al ensayo, no solamente me habían dicho que yo tenía ese personaje. Y cuando yo llego, estaban en el salón de ensayo, ajá, Norma Candal, Chavito Marrero, Gladys Rodríguez.
Era como que este es el elenco.
Sí, y entonces pues yo intimidado, pero
ahí va la pregunta.
Pero sentía mucho. Sí, por ahí va la pregunta.
Esa era la pregunta.
O sea, sí, digo, sí, me sentía.
Porque lo que tú mencionas, Carlos, los momentos clave son los caballotes de los caballotes, lo que había ahí. O sea, era gente que tú dices, sí, no, el día que yo actúe con él, y entonces tú comienzas a actuar con este tipo de calibre de actores.
Sí, y aprendiendo de ellos. Aprendiendo de ellos porque yo siempre fui entregado en lo que hacía. Mire lo que hago. Siempre me tiro de cara a tratar en el máximo. Eso a ellos les gustaba mucho. Entonces me ayudaban.
Sí, sí, veían que no tenías miedo. O sea, que tú te tirabas.
Bueno, miedo tenía. Lo que veían era que era apasionado, ¿no? Que me entregaba en el trabajo. Y entonces me ayudaban, me daban la mano. Y ahí fui aprendiendo con ellos. Esos eran mis maestros. Yo siempre he dicho que a mí me esa generación me adoptó. Esther Mari también, Miguel Ángel Suárez, por supuesto, claro. Jaime Montilla, que terminaron siendo, ay Dios mío, bueno, te sigo diciendo nombres ahorita, pero Walter Rodríguez, ¿ves? Fue otro de mis maestros. A Walter le tengo que agradecer mucho porque Walter fue el primero que me llevó a ver teatro. Y Walter, todas las noches, cuando vio que yo tenía talento, cuando yo tenía como 14 años, las primeras obras que yo vi, fue Walter el que me llevó a ver a Colectivo Nacional de Teatro.
Y Walter me llevó, llegas allí.
Y Walter me llevó a un festival completo. Y como yo no tenía cómo regresar a mi casa, porque no tenía auto, tenía 14 años. Uh-huh. Walter, que vivía en Caguas, me llevaba hasta Bayamón Gardens, en Bayamón, todas las noches, a las 11, a las 12 de la noche, cuando se acababa la obra, cuando terminábamos, me llevaba allá a Bayamón para entonces irse para Caguas, noche por noche, de lunes a viernes, para que yo viera todo el festival.
Él estaba reconociendo que el que tú te vieras teatro, iba a enamorarte de más.
Eso es así, porque él cuando me oyó cantando me dijo, tú eres actor y tienes que ver teatro y lo vas a ver. Y así mismo fue. Y el teatro me enamoró. Yo siempre he dicho que yo no fui al teatro. A mí el teatro, yo no busqué el teatro me buscó a mí.
Y qué bueno que fue
profundamente, porque nada es más disfrutable que el teatro. Me gusta mucho el cine, porque el cine es como el teatro también, pero en escenarios reales.
Claro,
¿no?
Claro.
Y lo único que, como decía Raúl Juliá, el teatro es subirse a una piedra, a una montaña, y gritar la verdad. El cine es gritar, es susurrar esa misma verdad al oído del espectador.
Eso está chévere. Que eso es otro caballo de la historia de nuestro país, porque una pena que se haya ido tan temprano. Cuando iba ahorita la pregunta de que si no, pues vamos, temor siempre se va a tener. Esto es un negocio de que se aprende a manejar el temor, pero siempre hay un tipo de miedo, ¿no? De subirte al escenario, de cuando cantas por primera vez. O sea, siempre estás bregando con eso, ¿no? Pero el trabajar con figuras tan grandes nunca te dio como que, oh, ¿por qué yo estoy aquí? O sea,
sí, hay momentos en que uno, momentos, digamos que hay momentos, como todos los seres humanos, que tienen momentos en que te puedes deprimir, que puedes ver, pero hay momentos en que le baja la autoestima a uno y uno, rayo, ¿qué yo haría aquí? ¿Dónde? Pero el respaldo de esos compañeros, que como te decía, esa generación a mí me adoptó. O sea, yo tengo que decir que yo he vivido dos generaciones distintas. Uh-huh. Porque Miguel Ángel era, por ejemplo, Miguel Ángel era mi íntimo pana, teniendo 22 años más que yo. Después era como mi hermano mayor y terminó siendo como mi padre, ¿no? Sí, Esther Mari era una madre para mí. Jaime Montilla fue mi profesor y luego uno de mis mejores amigos. Y fue mi maestro hasta el último momento de su vida, ¿no? Siempre me coachaba, él era un gran coach. Igual que en la música también, porque Antonio Cabambal el Topo sigue siendo como un hermano mayor para mí, su hijo es como mi sobrino. Esa generación, a mí de algún modo,
pero Carlos,
me hizo parte de ella.
Tú en ningún momento mencionas nombres que no son top, ¿sabes? Son gente bien fuerte.
Bueno, gracias a Dios, con esa gente me ha tocado trabajar.
Y muy temprano que tú pudieras entrar a ese grupo, que mucha gente en un momento dado, cuando estaba estudiando la carrera, desearían, ¿sabes? Tú, ese era tu day to day, ¿sabes? En cada lado, ¿sabes? Estamos hablando del topo en música, estamos hablando
bueno, yo trabajé chavito, con, sí, Frank Ferrer. En la música, si vamos a hablar también, pues, Frank Ferrer, Juancito Torres, el que le llamamos el Godfather, probablemente el mejor trompetista que ha dado la historia de Puerto Rico. Y tuve la oportunidad de trabajar con él por mucho tiempo, con la Descarga Boricua. Hicimos 4 discos. Sí, 4 discos. 2 los hicimos en Puerto Rico, 2 los hicimos en Nueva York. Sí, he tenido la oportunidad de trabajar con gente extraordinaria. Endel Dueño, Anthony Carrillo, Cachete Maldonado, que siguen siendo mis hermanos. Ahora mismo acabo de grabar un tema con la orquesta de Anthony Carrillo, considerado el mejor bongocero del mundo, que es además el bongocero de Palmieri. Él tiene una orquesta nueva que lleva por nombre Avalancha, él la dirige. Vino a Puerto Rico a grabarme un tema. A grabar mi voz para un tema. Y estamos trabajando juntos en ese proyecto de Avalancha. Vamos a ver cómo se da eso.
Tú nunca has... Yo creo que tú medio lo contestaste cuando empezaste a hablar de por qué trabajas el arte de la manera que lo trabajas. Tú nunca trabajaste las cosas pensando esto es lo que al público le gusta, sino esto es lo que yo quiero aportar. ¿Sabes? Porque tú... Hasta lo que tú has... Lo que no, tú has hecho de música no es pensando pegarlo en la radio.
No, nunca he hecho nada para pegarlo en la radio, nunca. Mi trabajo de música, todo ha sido, o sea, por ejemplo, Absurdo Urbano, que fue mi primer trabajo en la época universitaria. Eso era un trabajo con 3 guitarras, 3 voces, y un mimo y una bailarina. Era un trabajo totalmente distinto. Usábamos la sátira, no parodias, hacíamos sátira. Canciones bien bellas que montábamos a voces. A mí siempre me han encantado las voces. Pues yo me crié en una iglesia donde cantaba en el coro, en el Orfeón, cantaba en un grupo de jóvenes que se llamaba Tamburina, la Iglesia Discípulo de Cristo de Calle Comerío, donde mantengo muy, muy buenos amigos.
¿Tu familia es musical?
Mi papá cantaba y mi mamá era actriz de niña en la escuela. Mi mamá murió a los 78 años y todavía en Comerío le decían la zapaterita prodigiosa.
De ver.
Sí, porque ella hizo esa obra en la escuela y fue un palo así. La llevaron por las distintas escuelas de Comerío.
Todo el mundo siempre se acordaba de ella de esa manera.
Así mismito, la zapaterita prodigiosa. Mi mamá era la zapaterita prodigiosa.
¿Sabes? Que entonces sí había una vena artística en tu casa. ¿Sabes?
Había una vena artística en mi casa, pero una vena totalmente fuera de pensar en eso como algo profesional. Claro. Al principio, para mis padres, yo estaba cometiendo el error más grande de mi vida y no sé si mi madre murió todavía pensando lo mismo. Y mi padre, que bendito ha estado bien malito, pero vive, todavía me dice, mira, ¿por qué tú no te buscas un trabajo en algo? Porque papi, esto tiene muchas subidas y bajadas, sí, tú sabes, claro, cómo es esto.
Pero esa es la preocupación. Papi,
imagínate a mis 56 años empezar a buscar ahora qué otra cosa hacer. Yo no sé hacer más nada.
Esto es lo que me gusta.
Esto es lo que yo sé hacer, tú sabes. Yo no sé. Yo he dedicado toda mi vida a cantar, actuar, escribir, componer. Dirigir, ¿sabes?
Sí, no hay forma de
pero me puedo ir a trabajar a una tienda y le actúo a la gente para que compren ropa, canto.
Pero es que después, lo hemos dicho un montón de veces en el podcast, el que entra a esto pensando en fama y fortuna, debe buscarse otra profesión, porque aquí hay que gustarle, ¿sabes? Esto, no hay otra manera de tú trabajar en este ambiente si no te gusta. O sea, si tú quieres crear, quieres aportar, quieres llevar algo, pues entonces sí. Y pues uno va a decir, la gente a veces piensa que hay que vivir siendo bien rico. O sea, mira, no, hay que vivir feliz. Yo creo que es más importante tú, la carrera que llevas, que es bien variada. Porque vamos, tampoco es que tú hiciste música nada más. Tú has hecho de todo. O sea, en cine nada más, tú tienes... como 10 o 15 películas entre televisión y cine como tal.
Bueno, y más de eso, si vamos a ver la televisión.
Sí, por eso.
Sí, con la televisión bastante más, porque antes se hacían muchas miniseries.
Pues con Vicente.
Y muchos unitarios. Con Vicente yo debo haber hecho, 6 o 7 unitarios.
Sí, por eso.
Hice una miniserie de 28 capítulos.
Hiciste novela. O sea, sí, tú eres de los pocos que puedes decir, yo hice novela.
Sí, y también se hacían otros unitarios. Guapa hizo unitarios. Ángela Meyer hizo unitarios.
Sí,
Telemundo hizo unitarios. El Canal 11 hizo. O sea, se hacían muchas producciones independientes de unitarios en un momento dado, que eran películas para televisión. Y de esas hice tantas que te digo que de momento aparecen, por ejemplo, en los canales estos latinos ahora que se,
ajá,
han vendido,
sí, que se la han vendido.
Y la gente me llama. Yo creo que yo no pasa una semana que no salgan 3 o 4 películas de esas.
Y todo el mundo dice, mira, te acabo de ver.
Te acabo de ver. Mira, eras un nene cuando hiciste aquello. Sí, se hizo mucho, mucho,
porque,
mucho.
Porque es que te tocó una buena época. ¿Sabes? El haberte metido en el arte. Te corriste a la época en que había mucho taller en todas las ramas.
Y te han tenido suerte también. Mira, aquí vino Lorenzo Lamas. Cuando era The Renegade.
Exacto, cuando estaba pegado.
Pues hizo una película que se llamaba Undercurrent. Uh-huh. Y me llamaron para hacer ese personaje.
Yo, ¿sabes qué? Yo trabajé esa película de técnico.
¡Ah, qué bien! Bien, pues yo hacía el antagonista, ¿no? Yo era, no sé. Supuestamente el malo era Lorenzo Lamas. Uh-huh. Y yo era el que lo estaba siguiendo como policía, pero en realidad es que yo era un policía corrupto y todo lo que yo estaba haciendo era para que creyeran que lo había hecho Lorenzo Lamas, que tenía un muy buen personaje ahí. Lo que sucede es que en aquellos tiempos no existían las redes sociales. Entonces uno hacía estos trabajos y quedaban la gente...
Claro, no, la gente no sabía.
A veces se enteraba, a veces no. Ahora es que se le ha dado tanta importancia, ¿no? Cualquiera que hace una película...
Y pues, sale en todos lados.
Pues sale en todos lados y entonces los periódicos también aprovechan eso. Y,
claro.
Y sale mucho. Aunque se hicieron unos reportajes, pero no tenía...
No tiene el impacto, el impacto mediático
que tienen
hoy en día.
Ahora,
sí, es verdad.
Esa película, éramos Daniel Lugo y yo, una pareja de policía.
¿Cuál fue tu primera película como tal?
Wow, déjame pensar. Yo creo que Undercurrent fue mi primera
película cine, hablando de cine.
Película de cine, película de cine grande, así completa, un largometraje. Uh-huh. La primera que hice fue Undercurrent.
Pues,
sí.
Llevándome por esa línea.
Y le agradezco mucho a Daniel, ¿sabes? A Daniel Lugo, pues Daniel ya había hecho 20 películas. Pues Daniel es 22 años mayor que yo también. Daniel ya había hecho 20 películas y Daniel me guió. Me decía, cuando el director diga tal cosa es porque hay que hacer tal cosa, pasa esto es porque hay que hacerlo de tal manera, pues mira, y me fue llevando,
llegaste a más o menos lo que te iba a preguntar, porque te iba a decir, okay, ya cuando viene Undercurrent ya tú habías hecho teatro, entonces sí. Lo que siempre me gusta hablar es el que tú vienes tal vez con una visión de actuación y el encontrarte con el cine, ¿sabes? Aunque ya te había hecho televisión unitario, pero siempre el cine cambia el tono de tal vez lo que tú vienes como actor. ¿O fue el que Daniel te ayudara? No te lo hizo tan heavy, ¿sabes? Sentirte así, ok, espérate, el cine aquí es otra cosa.
Sí, yo estaba intimidado, o sea, estaba nervioso. Era mi primera película y Lorenzo Lamas era una estrella de la televisión en los Estados Unidos. Trajeron otros actores y actrices así de Hollywood para la película. De hecho, uno de los actores que yo le disparo había trabajado en The Godfather. Y lamentablemente no recuerdo el nombre de ese actor. Estamos hablando de hace 25, 30 años, qué sé yo. O sea, 25 años por lo menos. Y no lo puedo recordar, pero sí, uno sentía la presión encima, pero yo tratando de dar el máximo. Recuerdo que al final, el último día de filmación, Daniel me dice, hiciste un gran trabajo. Y yo le dije, para hacer la primera vez, sí. Y me dijo, es una muy buena forma de verlo.
De verdad.
Porque yo quería seguir creciendo,
claro,
¿no?
Claro,
y aprendiendo.
Era, no con eso te ibas a ir como que, que ya lo logré aquí, sino que quería seguir.
Sí, y siempre he tenido eso. Yo quiero seguir aprendiendo todos los días. Día quiero hacer cosas mejores.
¿Tu primera película puertorriqueña fue Cayo? O porque tú hiciste Dios los Crías 2, pero yo creo que Dios los Crías 2... No te, la película, o sea,
Dios
no
los
te
Crías
acuerdas.
2 se hizo para televisión.
Para televisión, por eso. Lo que pasa es que la gente habla de Dios los Crías, pero...
No. Tengo que haber hecho otros papeles pequeños que no recuerdo
porque
ahora.
Yo diría que
Cayo fue mi primera película puertorriqueña con un personaje ya grande, fuerte, que corriera toda la película.
Okay.
Pero sí había estado en una que otra en personajes
más pequeños.
Sí. No recuerdo bien, a lo mejor fue la primera. Uno hace tanta cosa a la vez.
Yo te lo traigo Cayo porque sabía que el personaje tiene más peso. Y pues sí. No es lo mismo tú hacer par de escenas a trabajar una película con más peso.
No, sí, fue de gran aprendizaje porque uno, ¿cómo te digo? Cuando tú haces un personaje secundario, ¿verdad? Que no le deberían llamar así, pero así se llama. Uh-huh. Tú puedes hacer cualquier cosa. Tú estás hablando conmigo y yo puedo coger este teléfono, mirarlo, ponerlo acá, coger esta botella de agua, decirte algo. Cuando uno tiene un personaje principal... todo lo que tú hagas tiene un valor porque el público está observando
todo el tiempo.
Cuáles son tus actitudes y por qué. ¿Ves? Entonces tienes que ser mucho más comedido, mucho más preciso, tienes que ir llevando. Además, tú firmas hoy quizás una escena que va 45 minutos después de una escena que filmas 2 días más tarde, ¿no? Entonces tienes que llevar eso. Yo, si salí de esta escena hoy, ¿verdad? Y salí destruido, o bueno, sí, salí destruido de esa escena, ¿no? Y 5 días después filmo la escena donde llego, después que salí de ahí, tengo que venir con la misma destrucción que tenía hace 5 días. Y peor, si en la próxima escena es que me destruyo y en esta estoy cool, tengo que buscar el modo de que me vea lo suficientemente cool como para cuando me destruya tenga
el fuerza. Sentido, exacto, sabes, eso, fuerza.
Hay que seguir unas líneas de pensamiento ahí, pues, hay que construir, hay que leer el libreto y escribir sobre él.
Pues dicho eso, tú trabajas, cuando te dan un guión de una película, ¿tú trabajas el guión, el personaje en el guión completo o tú eres de los actores que prefieres trabajar las escenas? Me explico. Porque hay gente que lo lee y pues, ok, obviamente leíste el guión. ¿Y tú prefieres darle la intensidad según las escenas van corriendo o tú ya sabes cómo va este personaje va a empezar a nacer y cómo va a terminar arriba?
Sí, hago un croquis de lo que va a suceder con el personaje a base de las escenas que se van trabajando, ¿no? Voy viendo lo que pasó aquí, cómo paso a este lugar, cómo, por qué me va llevando a cada cosa, ¿no? Voy buscando ese building up o todo lo contrario, cómo va decayendo, ¿no? Pues, por ejemplo, hablando de teatro, si haces Edipo Rey es un personaje que comienza en gloria y lo que hace es ir decayendo en su vida, destruyéndose hasta que termina ciego, destruido por las calles.
Sí.
Ya tú sabes. Pues dependiendo, ¿no? Yo voy creando, sí, pero trabajando con el director, pues esas cosas van variando, ¿eh? Porque el director es quien cuenta la historia. Entonces hay momentos en que el director necesita cosas de ti que te ves obligado a unirlas a lo que tú querías hacer.
A la propuesta que tú tienes en mente.
Sí, porque a lo mejor yo quisiera llegar a esta escena y mirarte intensamente y el director me dice, no, yo para poder contar la historia como yo quiero, yo necesito que tú esa intensidad se te quede por dentro y lo mires nada más y que tus ojos sean los que muestren todo ese coraje que tú tienes. Que no le, sino que...
Sí,
y que nada no. más, ¿no?
Sí, es que es bien interesante porque es verdad, el cine es un trabajo, es lo que el director quiere contar. O sea, que muchas veces pasa eso que tú dices, que tú vienes con, yo veo en esta escena, voy a hacer esto, y cuando vienes y te sientas con el director y dices, todo eso sí va a estar dentro de ti. Tú lo vas a saber, pero el público tiene que saber este poquito. Y es lo que es interesante de cómo se va construyendo... Porque es diferente al teatro. El teatro también, aunque tiene un director y eso, pero tú tienes también una manera de mucho más aporte, ¿no? Tú te sientes así también en el teatro, que tú tienes más control del personaje muchas veces que lo que es el cine. ¿O piensas que no?
Es igual. No, es igual. Es igual y es distinto. Hay cosas distintas, hay cosas que son iguales. ¿Ves? Pero igual uno va negociando con el director, uno va planteando lo que uno quiere hacer. El director también te va a cambiar algunas cosas. Él está contando la historia igual en el teatro, ¿no? ¿Sabes? En ciertas cosas es igual, en ciertas cosas es distinto.
Llegó un momento en tu carrera que estás haciendo Dame un Break, estás haciendo teatro, tienes discos en la calle. Prácticamente, yo me acuerdo verte en todos lados. O sea, era un momento en que estaba... pero bien, bien presente, ¿sabes? Musicalmente hablando, estabas haciendo obras, estabas haciendo el programa. ¿Cómo tú bregabas con tantos proyectos a la misma? Porque, coño, era un tiempo bien heavy.
Sí, bueno, y todavía, de vez en cuando, o sea, yo hago 3 obras a la vez.
Lo sé.
Y una película. Ahora mismo estoy trabajando en el proyecto Ajo del País, Late Night Show, en medio de la producción a 2 semanas y comienzo a filmar una película en 1.5 semanas. Acabas de
terminar una, ¿no?
Sí, acabo el otro día terminé Fuente Ovejuna, Corta, que fue otra obra que hice más o menos en los mismos días. Pues mira, a mí me gusta mucho. Eso yo decía el otro día. Si a uno no le llega a gustar esto, uno se moriría. Porque, ¿por qué? Y a la misma vez estaba haciendo una audición para otra película en estos días. Que creo que la voy a terminar
haciendo. Por eso yo creo que cuando un actor tiene momentos bajos, son más fuertes. Porque cuando los altos son tan intensos, me imagino que cuando de momento, ok, yo no estoy haciendo nada.
Mira, sí, o sea, es horrible. Así mismo como lo estás diciendo. Es horrible, como bendito sea Dios. Y ahora, ¿sabes? Entonces te sientes y es hasta depresivo. Sí. Pero yo tengo la suerte de que mis maestros, yo aprendí a no aprenderme líneas, sino a aprenderme situaciones. A entrar en esas situaciones, por lo tanto a mí las líneas se me van quedando. Yo no soy el actor que se sienta
y en botella.
No, yo me voy aprendiendo las situaciones, ¿ves? Y entonces puedo tener situaciones en una obra, puedo tener situaciones en otra, de puntos de vista diferentes, porque son personajes diferentes, pero no dejan de ser situaciones. Y ahí pues tengo para poder guardar en mi memoria bastante.
Con tanto, o sea, tanta cosa que te tienes que aprender, a veces tienes horas bien heavy de actuación y de ensayos. Y ¿cuándo te sientes a escribir? ¿Sabes? ¿Siempre sacas tiempo o es cuando de momento tienes una idea?
Pues, por ejemplo, para la música, pues yo escribo cuando tengo ganas y a menos que tenga un proyecto.
El cual necesito.
Próximo música. Que necesito escribir para eso. Entonces me lo propongo y me siento y escribo. Para el teatro, como este trabajo de Viajo del País con Junior, pues nos hemos repartido y hemos ido escribiendo los dos. Okay. Y saco tiempo, ¿sabes? Me obligo, escribo por la noche, tarde, escribo me levanto temprano por la mañana a escribir, estoy esperando en un sitio y estoy escribiendo y haciendo notas, escribo en mi mente y cuando llego a casa entonces lo termino de escribir, escribo notas en el teléfono. Mira, te voy a mostrar.
¿Sabes que prácticamente escribo, todo el tiempo está?
Escribo notas en el teléfono. Y con eso pues sigo escribiendo cuando llego a casa.
¿Sabes? Porque yo sé que tú escribes muchas cosas. Por eso es que te lo pregunto. Porque, ¿sabes? Es que repartes el break de lo que supuestamente no estás haciendo algo y le estás metiendo, le metes a la escritura.
Eso es así.
¿Has tenido un proyecto el cual le has metido tiempo escribiendo y nunca ha salido? Que tú digas, este es el proyecto que yo siempre he querido. No me tienes que decir nombre, pero...
Sí, tengo algunos proyectos allí.
Que siempre es el nene es el bebé que te enamoró. Dice, esto yo siempre he querido hacerlo.
Sí, bueno, hay obras de teatro que he querido hacer que nunca pude hacer y que ya se me pasó el tiempo. Porque eso nos pasa, a todos, ¿no?
Claro.
O sea, yo quería hacer Godspell, por ejemplo, de muchacho, y logré hacer algunas canciones de eso, pero nunca pude hacerla.
Tan buena que es esa.
Quería hacer Stanley Kowalski, ya se me pasó la de un tranvía llamado Deseo, ya se pasó la época para hacerlo, cosas así, ¿no?
Pero
sí también he escrito, sí, tengo cosas ahí escritas que en su momento haré.
Ok, que siempre todavía las mantienes ahí como que eso, claro. Coming soon.
Sí.
¿Cuándo empieza a crear, cuándo viene la idea de crear este proyecto nuevo que tienen ahora que se llama
Ajo del País,
Late Night Show? ¿De quién es la idea? ¿Sabes? ¿Cómo surge esto?
Bueno, es que Junior y yo siempre habíamos querido trabajar juntos. Siempre habíamos querido hacer un invento juntos, queríamos jugar un poco con cómo funciona la televisión. Y entonces habíamos sentados así un día, surgió, le digo, ¿y si le ponemos Ajo del País? Y luego de eso Junior le añadió el Late Night Show y se quedó Ajo del País, Late Night Show. Y hace como 5 o 6 años veníamos hablando de hacer eso en algún momento, como tú dices, cosas que uno tiene guardadas para hacer algún día. Y ahora nos reunimos, buscamos los papeles viejos que teníamos, empezamos a poner notas y qué sé yo, y nos zumbamos a hacerlo y ahí estamos. Ajo del País, Late Night Show.
sé del proyecto porque pues tengo un poco de participación en el mismo. Y encuentro que está genial lo que quieren hacer. La idea está muy buena. ¿Cuándo, ya vamos a hablar un poco, hablar más del proyecto? ¿Cuándo es que está la gente puede ir a verlo? ¿Este empieza cuándo? ¿Cuándo empieza el show, Ajo del País?
El día 1 de septiembre.
Va a ser
el día 1 de septiembre en Punto Fijo, a las 8:30 de la noche. El 1, el 2 y el 8 y el 9 hasta ahora.
Hasta ahora,
de septiembre.
Porque eso... tiene carne para pa picar por ahí para arriba. Y,
eso es así.
Y yo entiendo que es un palo. A mí me gusta la línea de lo que están haciendo, porque lo que poco que he visto, porque tampoco es que he visto mucho,
sí.
Y creo que va a ser un palo. Ajo del País va a estar en punto fijo empezando
desde el primero de septiembre.
Ya lo saben, pueden buscar el teléfono.
303-0334. 303-0334. PRTicket.com. O información también pueden buscarla en el 627-0211.
Ya lo saben. para la gente de YouTube, perdón, lo voy a estar poniendo en pantalla los números que está diciendo Carlos aquí.
Y Gabriel está trabajando con nosotros en eso, así que...
y por eso, vaya,
el trabajo también tiene imágenes y las imágenes las aporta Gabriel.
Eso es así y de verdad que por eso les digo que lo que he visto está bien chévere y la van a pasar súper bien.
Vamos a reírnos de nosotros mismos, vamos a reírnos de cómo los puertorriqueños vivimos. O sea, el hashtag es Así Somos Los Boricuas. ¿Cómo hacemos nuestras marchas? ¿Cómo reaccionamos a la crisis? ¿Cómo somos en la familia? ¿Cómo bregamos con la cuestión de la emigración? ¿Cómo nos tratamos los unos a los otros?
Tengo una curiosidad.
¿Cómo es la televisión puertorriqueña? ¿Cómo se da la dinámica de los artistas?
¿Cómo ha sido la... cada vez que voy con una pregunta, tiras una línea de lo que... ¿Cómo ha sido la dinámica en la comedia de Junior y tu comedia?
Ajá. Pues, al principio, hace 5 o 6 años, no lo hacíamos porque no habíamos madurado suficiente. Entonces yo quería que él hiciera lo que yo decía, él quería hacerlo, él quería que yo hiciera lo que él decía. Con los años hemos aprendido a respetar el trabajo de uno y del otro. Y entonces hemos podido... adentrarnos, ¿no? Sí, y pues, ¿sabes? Ser tolerante. A mí me gustaría hacerlo de tal modo, pero si Junior lo quiere hacer de tal modo, pues vamos a hacer esa parte de ese modo. Y Junior de la misma manera conmigo. Y así hemos creado hasta que hemos hecho este libreto completo.
Por eso, porque yo entendía que sus humores no eran exactamente igual, pero que cuando los vi estos días que estuvimos trabajando, que hicieron unas cosas que yo grabé, decía, pega muy bien, ¿sabes? Al principio a mí dije, ¿pegarán ambas formas de pensar en cuestión de comedia? Porque sentía que eran diferentes. O sea, no era porque sabía que no, porque tal vez se ríen de lo mismo. Pero que me estaba curioso el proceso creativo. O sea, de que ustedes dos, y es eso, lo acabas de decir, fue que llegaron a una madurez de que ahora es que era que tienen que trabajar juntos. Yo creo que era el momento ideal para que lo hicieran. ¿Te apasiona este tipo de trabajo así? ¿Sabes? Porque volvemos a lo mismo. Tú has hecho un montón de proyectos en cuales no estás pensando en lo meramente comercial, sino que cuando uno lo dice, esto se lo puede gozar cualquier persona, esto no hay que ser la persona más inteligente del planeta, porque es llevarle a las masas algo de una manera jocosa, pero te está diciendo un mensaje.
Sí, lo que pasa es que yo, uno de mis maestros también es Jacobo Morales. Jacobo Morales siempre dice que la masa... El gusto de la masa no tiene por qué estar divorciado del buen gusto y del trabajo reflexivo, ¿no?
Claro.
Y entonces estamos haciendo un trabajo, por ejemplo, aquí en Ajo del País, que es un trabajo muy jocoso, es un trabajo ligero, pero no deja de ser reflexivo. No deja de alguna manera de hacerte pensar. Y los seres humanos somos pensantes. A la gente no le molesta pensar. Es una historia que nos han creado para escribir libretos simples sin ponerle profundidad, para no tener que pasar trabajo poniéndole profundidad por aquí y por allá. ¿Entiendes? Y a la hora de la verdad, cuando el público lo ve, que alguna película de Jacobo es una película que no se puede entender. O es muy complicada. Las películas de Jacobo son películas sencillas. Pero todas tienen mensajes. Pues del mismo modo estamos haciendo un trabajo bien chévere, bien simpático. La gente se va a morir de la risa. Y nosotros, bueno, de hecho nosotros nos morimos de la risa ensayándolo. Pero a la misma vez, pues, con un mensaje.
¿Tú entiendes que este proyecto como tal tiene que ser como va a ser ahora? ¿Ves en Punto Fijo? Punto Fijo es como un café, teatro, ¿no? ¿Debe ser así bien cerca o funcionaba totalmente para una sala más grande?
Sí, va a funcionar para una sala más grande. Tendríamos que hacerle unos pequeños cambios, ¿no?
Claro.
Pero ligeros.
Ok, podría. O sea, que sí, que fue, lo están haciendo ahí, pero sí...
La misma pantalla que tú vas a poner allí, sí, la ponemos de tamaño cine y grande. Estamos en una sala, abrimos los espacios, Junior y yo, y nosotros estamos acostumbrados a trabajar en escenarios pequeños y en escenarios grandes. Así que en el grande, pues, abrimos. En el pequeño decimos hola, en el grande hacemos hola.
Sí, lo que pasa es que de momento pensé que habían trabajado muchas cosas con la cercanía del público, o sea, que con la tuvieran... O sea, con, no es lo mismo tenerlos aquí cerquita que cuando los tiene un poco más separados. Pero no, yo es verdad, la comedia es ajustarla, es realmente ajustarla. ¿Sabes por qué te decía esto de los diferentes estilos de comedia? Porque lo que estaba trabajando, que estaba editándolo, que obviamente al editarlo lo escucho una vez, lo escucho de nuevo, lo vuelvo a escuchar, y decía, wow, en esto que es tan, tan cortito, están diciendo tantas cosas chéveres. La gente después sabrá de qué estoy hablando cuando vean el show. Y yo dije, yo lo único que tengo aquí es un poquito. O sea, yo no he visto todo lo demás. Hay un montón de cosas que no porque no he terminado de ver todo lo que van a traer en la propuesta de este show. ¿Siempre te ha preocupado a través de la vida de que tu comedia, tu música, todo, tenga un mensaje? Porque si no lo haces. ¿O lo harías?
Bueno, he hecho trabajos. Pues sí, pues yo necesito vivir. Y he hecho trabajos. De puro entretenimiento. No puedo negar que los he hecho. Uh-huh. Lo que sucede es que prefiero los trabajos que tengan algo que aportar. Y en esos trabajos de puro entretenimiento busco la forma de meterle alguito. Uh-huh. Pero el entretenimiento no es malo. Es bueno que existan los trabajos de puro entretenimiento. Pero con buen gusto. Lo que trato de no hacer es cosas de mal gusto.
Uno chequeando tu carrera y buscando todas las cosas que tú has hecho, tú has estado en momentos en proyectos bien clave. Estuviste en televisión, en programas bien, bien pegados. Uh-huh. Y pasa de nuevo, pasa un tiempo de cine y estás en Broche de Oro. Broche de Oro fue una película que fue un sleeping cell. O sea, fue una cuestión que estaba calladita y hizo... Y voló.
Eso es así.
O sea, la gente no se esperaba el éxito que iba a tener una película como Broche de Oro. Pues sí, porque también venía todavía con aquella sombra de que, he hecho aquí. Porque aquí tienen el concepto este extraño y de que si es hecho en Puerto Rico no es algo de calidad. O sea, es algo como que están tratando de hacer cine. Una película como Broche de Oro llega y hace un pacto y está en cartelera, qué sé yo, estuvo un montón de tiempo. O sea, yo creo... No sé si es una de las películas de nuestro país que ha estado más tiempo en cartelera, pero estuvo un buen tiempo, ¿sabes? Y fue una cuestión de que la gente la seguía comentando. ¿Qué te pareció el trabajo de Broche de Oro? Ahora viene una segunda parte, aunque es una...
Pues mira, el de Broche de Oro, el gran éxito de Broche de Oro, además del tema que trata y del gran trabajo que hizo Raúl Marchand, uh-huh, escribiendo y dirigiendo la película y editándola, porque esa es la
gracia
de su trabajo.
Lo hablábamos los otros días de sí, eso mismo, sí, que tú sí. Lo estabas comentando.
Sí, pues además todo el mundo puso el corazón en lo que estaba haciendo. Todos queríamos hacer una película linda. Jacobo Morales es mi padre en la película.
Sí, lo sé.
¿Sabes? Eso tiene unos valores también para uno. Desde ahí en adelante, Jacobo y yo, al día de hoy, donde quiera que nos vemos, es hijo, padre.
Sí. Okay,
y nos abrazamos en esa onda. Lo mismo que con Omar Faril, que hace mi hijo. Uh-huh. Donde quiera que me ve, padre, hijo. De hecho, él fue el que acompañó a mi hija en el Class 9.
Ah, ¿de verdad?
Cuando se graduó de cuarto año, porque esa es su hermana.
Sí.
¿Sabes? Esas cosas marcan a uno. Entonces, pues, ese, ¿sabes? Adrián, que es un excelente pana, amigo, Carmen Nidia, todos, tú sabes, nos juntamos a ponerle el alma, la vida y el corazón. Y eso, de alguna manera, también ayudó a que el proyecto fuera tan exitoso.
¿Tú que has podido trabajar cine boricua y cine internacional de otros países, sientes que el amor y el feeling es diferente cuando se juntan todos estos boricuas a trabajar un proyecto a cuando vas meramente de actor a hacer un papel?
Definitivamente, sí, surgen otras cosas porque somos una comunidad. ¿Tú entiendes? Y ahí la mejor intención, el mejor deseo. Yo hice un cortometraje el otro día también. Uh-huh. Se llama... Cubo de Cangrejos. Se estuvo presentando ahora en el Festival de Cortometrajes de Ay, de este lugar en España. Lleva 60 años presentándose el festival allá. Y sí, siempre ahí, tú sabes, uno va a trabajar con el corazón en cada cosa que hace. Pero acá uno llega y cuando llega, ¡ay, cómo estás! ¡Qué bueno que estás en la película! Mira, que esto, yo estaba pensando que tal cosa, ¿qué tú crees que podemos hacer aquí? Empezamos a conversar, a buscar, a darle...
Y el colectivo es diferente. Sí. O sea, el colectivo es diferente. Yo creo que tiene que ser un crew que se lleve tan mal para que tú no sientas eso que tú estás diciendo. O sea, que tú sientes como que... El que tú digas algo, estás aportándole porque le coges cariño. Le coges cariño nada más como que esto es un trabajo para pagar mis deudas o por ser o porque me llamaron. Sino que te sientes un poco más integrado al grupo, ¿no? Yo creo que eso es parte de que cuando se ven estas películas puertorriqueñas, tú ves que la gente que estaba trabajando le metió más. O sea, le metió mucho más cariño.
Sí.
De igual manera, te siguen cayendo trabajos en cuestión de cine de americanos, que son los más que vienen, ¿no? Pero
sí, he hecho poco de cine americano. Ahora viene Broche de Oro 2, que es la precuela, es lo que pasó antes. Y ahí tengo un trabajito de lo más nice también.
Pues, te iba a preguntar que si salía, porque no sabía si, como es la precuela, porque si es la segunda, pues uno dice, pues tiene que salir. Pero no sabía si en esta no estaba seguro si ibas a salir o no.
Sí. Sí, tengo una participación pequeña, pero muy importante dentro de la trama, ¿no?
Qué bueno que
porque bueno, no voy a decir por qué, pero es una intervención sencilla, pero hecha con mucho amor.
Qué bueno que estemos hasta haciendo segundas partes de nuestras películas, ¿verdad? Claro, es como que qué chévere. Bueno, ya estamos acabando. Vamos otra vez a recordarle tu nuevo trabajo, que es
Ajo del País. Late Night Show.
Que estará presentándose.
Desde el primero de septiembre en Punto Fijo, en el Centro de Bellas Artes, a las 8:30 de la noche. 304-0334. Para boletos y para mayor información, 627-0211 o prticket.com.
Bueno, mi gente, hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 Frames. Gracias mil, de verdad, que te hayas tirado para acá, Carlos. Esto es un recordatorio de que me visitaste.
¡Ay, gracias!
Un pin de Hablando 24 Frames. Okay. Y ya sabes, cualquier invento, aunque no trabajes en él, puedes pasar por acá y hablamos del mismo.
Mil gracias a ti siempre. Y gracias por hacer este trabajo que lo haces con la mejor intención de difundir lo que sucede culturalmente en el país. Y eso yo te lo agradezco.
Bueno, con esas palabras entonces sí me despido. Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio más y siempre cierro de esta manera. Toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye.